Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Qué gusto saludarle esta mañana de viernes. Ya es viernes y estamos iniciando el mes de la patria, el septiembre, mes de la patria, del color, de nuestro orgullo, por supuesto, de la independencia de México, de pues toda esta gran fiesta que gira en torno a esta fecha de el inicio de la independencia, 15-16 de septiembre. Bien, pues me da muchísimo gusto saludarle ante este micrófono Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la jefatura de información, de Andrea Gálvez, productora de este espacio, Arturo Mejía en controles operativos, Salvador Enríquez es nuestro reportero de este espacio y Benito Villaseñor, webmaster. Es 1 de septiembre, como ya le he mencionado, han transcurrido 244 días, por transcurrir 121, estamos en la semana 35 del año 2017. Es un gusto y un placer compartirle información que trasciende nuestra región sur del estado de Jalisco. Comenzamos.
Señal directa.
Saldo rojo deja en Autlán de Navarro por tormenta tropical Lidia. Realizan segunda mesa de diálogo en Cívica, en el municipio de Autlán de Navarro. Se registran 13 casos de Zika en trabajadores del Hospital Regional de Autlán. Preparan alcaldes de la región Costa Sur el segundo informe de actividades. El CISAME de Autlán conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En el tema universitario, UDG refrenda su colaboración con Secretaría de la Función Pública. En la información estatal, entra en funciones la Fiscalía de Desaparecidos en el estado de Jalisco. En la información nacional, la tormenta Lidia pone en alerta máxima a la costa del Pacífico. En el contexto internacional, FARC entran a la política en Colombia con sus siglas de guerra.
Señal local.
Vamos con la información a detalle esta mañana aquí en Señal Informativa Autlán. Saldo rojo deja en Autlán de Navarro por la tormenta tropical Lidia. Tras el paso de la depresión tropical número 14, que se convirtió la noche del miércoles en tormenta tropical, se presentaron en el municipio percances carreteros. Uno de ellos ocasionó la desaparición de un hombre de 31 años de edad, quien cayó al arroyo conocido como El Cangrejo, y hasta el momento no ha sido localizado. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Tormenta tropical Lidia cobró una víctima en el municipio de Autlán de Navarro. Se trata de un hombre que fue arrastrado por el cauce del arroyo conocido como el Cangrejo el miércoles alrededor de las 20:30 horas. De acuerdo al informe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán, el hecho ocurrió tras la volcadura de una camioneta a borde de la carretera Autlán-El Grullo, donde viajaban dos personas, un joven de 23 años quien resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Regional de Autlán y otro sujeto de 31 años, quien aparentemente tras salir proyectado del vehículo cayó al arroyo y no ha sido localizado. Los rescatistas realizaron desde la noche del miércoles una exhaustiva búsqueda, pero debido a las condiciones del clima no pudieron localizar a la víctima. Así lo dijo el director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui.
Lidia se arrojó ya un saldo negativo. Tenemos lo más grave ahorita, en este momento está realizando un rescate de un cuerpo en el arroyo El Cangrejo. Después de un accidente hay una volcadura con un prensado y esta persona quedó rescatada, pero la que salió disparada en las vueltas que dio el vehículo, se va a la zanja, se va al canal, llegan los vehículos de emergencia, alcanzan a detectar a lo lejos el cuerpo y siguen el rescate durante 3 horas. Estuvieron haciendo maniobras, fue imposible. Después de la madrugada se regresaron, hoy a las 7 reanudaron los trabajos.
Este jueves las labores de búsqueda y rescate continuaron a lo largo del día y se reanudaron hoy a partir de las 8 horas. Las fuertes lluvias que se presentaron desde el martes también ocasionaron varios derrumbes en la carretera federal 80 entre Guadalajara, Barra de Navidad y en la zona serrana, así como árboles caídos e inundaciones en algunas colonias de la cabecera municipal con solo pérdidas materiales.
La Federal 80 tuvo varios derrumbes que trabajaron ya la gente de mantenimiento junto con la de hacia Los Mazos y hacia el lado de Guadalajara, que tuvieron mayores derrumbes. Todavía por la mañana se reportaban derrumbes en este tramo de rebase, los tramos de rebase. Pues hay que circular con precaución en estos puntos de la Federal 80, que están transitables, pero tienen piedras sobre la carretera. Y 2 reportes de inundación, uno en Colinas del Sur, otro acá para La Maderera. No tenemos reportes en las comunidades de viviendas afectadas.
Los ríos y arroyos del municipio aumentaron su capacidad tras la tormenta. El arroyo Cuajín, que reportó un 15% de su capacidad, el Cangrejo 30%, Aguacapán 40% y el arroyo El Chante 110%. La presa Tacotán llegó a 108%, mientras la presa Trigomil solo alcanzó el 58%. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ahí tiene usted lamentable hecho con respecto a estas lluvias a su paso aquí en la región. Y bueno, lamentablemente ocasionó la desaparición de un hombre de 31 años, quien cayó al arroyo conocido como El Cangrejo, y bueno, hasta el momento no ha sido localizado. Sin embargo, las autoridades y el Cuerpo de Protección Civil están realizando esa intensa búsqueda desde todos estos días. Han estado trabajando arduamente para localizarlo. Pues bueno, vamos con más información aquí en Señal Informativa. Realizan la segunda mesa de diálogo en Cívica, en el municipio de Autlán. El vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital del INE informó que afortunadamente se logró cumplir esta tarea, en la cual pues se contó con la participación de 14 dialogantes, quienes hicieron propuestas relacionadas a la educación, por lo que se realizará un informe para determinar los resultados de dicha actividad. Vamos con Andrea Gálvez, que nos tiene información a detalle.
A pesar de la lluvia, este miércoles 30 de agosto, se logró realizar la mesa de diálogo de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, por sus siglas en Cívica, en el municipio de Autlán de Navarro. Salvador Villanueva Torres, vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en el municipio de Autlán de Navarro, informó en entrevista para Señal Informativa que, aunque no se contó con la participación que se esperaba, se pudo llevar a cabo con buenos resultados, teniendo 14 dialogantes que se desenvuelven en el tema de educación, como personal del Centro Universitario de la Costa Sur, Padres de Familia, entre otras organizaciones, quienes comenta hicieron buenas propuestas en dicho evento.
El día de ayer, a las 6 de la tarde, se llevó a cabo la mesa temática encaminada pues a lo que es la cívica, y con ella pues participaron 14 dialogantes que fueron las que asistieron, todas las personas que asistieron y presentaron muy buenas propuestas. La verdad es que el tema era sobre la educación, fueron de los sectores tanto de educativos como de padres de familia, personas que participaron como consejeros electorales, personas del centro universitario, algunas personas del centro universitario, y en síntesis fue una jornada muy exitosa, en virtud de que todos los expositores fueron muy 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 acertados en sus propuestas.
Por otra parte, agregó que lo que sigue, posterior a este proyecto, es el realizar un informe con todas las propuestas que se expusieron, con el fin de mandarlas a la Ciudad de México, al Instituto Nacional Electoral, para que se determine qué temas deberán ser atendidos. Además, señaló que durante este evento se contó con varios ciudadanos interesados en continuar promoviendo la incívica.
Sí, mira, el proceso que sigue es darle continuidad a todas las propuestas. Nosotros habremos de elaborar un informe, que es el informe que se manda a la Ciudad de México, para que determinen qué temas, a dónde se habrá de aplicar los resultados de estas 300 mesas de diálogo que se están llevando a cabo. Bueno, 300 en los distritos, más las que se están llevando en las juntas locales. Bueno, esta mesa de diálogo no terminan aquí, ¿eh? Eso le habremos de dar seguimiento, y de igual manera, dentro de las participaciones que estuvieron algunos ciudadanos, estuvieron muy interesados en continuar con esas actividades, no nomás que el instituto las organice, sino que ellos, por sus propios méritos, habrán de estar llevando a cabo, seguir promoviendo lo que es la cívica. Ese es uno de los grandes compromisos que se hicieron ahí en la mesa de diálogo.
Cabe destacar que esta es la segunda mesa de diálogo con temática de la incívica que se realiza en el Centro Universitario de la Costa Sur, con la finalidad de promover la democracia y la participación ciudadana. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, antes de irme a la pausa, quiero comentarle que en próximas fechas, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, bueno, en la próxima semana tendremos eventos interesantes. Bueno, uno de ellos es, vamos a recibir a el defensor de las audiencias, el maestro Gabriel Sosa Plata, estará con nosotros, pues, dándonos un seminario, un taller, que es de suma importancia, por supuesto, para todos los colaboradores de Radio Universidad de Guadalajara, en el tema de capacitación con respecto a los derechos de los radioescuchas. Esto será el próximo miércoles 6 de septiembre. Y bueno, también estaremos de manteles largos de fiesta porque el programa Eurisco, el programa que conduce Marche, Marcela García Rojas, de la Biblioteca Antonio Latorre, pues bueno, está llegando a su primer año Eurisco y tiene una participación interesante con colaboradores, ciudadanos que, bueno, les gusta y contribuyen en el tema de la cultura y conocen en esos aspectos y que, bueno, estarán pues festejando, estaremos festejando este primer año de Eurisco haciendo una transmisión especial desde la Biblioteca Antonio Latorre con la presentación de libro Maitines de Antonio Macías. También es colaborador del programa Eurisco y, por supuesto, de Radio Universidad de Guadalajara. Por lo tanto, le invitamos a estar muy pendiente, a que asista a esta presentación. Será el próximo jueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca Antonio Latorre, ahí en el la sala de gestión e innovación de la biblioteca. Bueno, ahí está usted cordialmente invitado a que asista y a que nos escuche a través de esta frecuencia. Pues bueno, agradezco por supuesto a el Hotel Estancia Villarreal por su apoyo y su compromiso social, así como por el fortalecimiento en temas culturales que aporta esta emisora universitaria de interés para la región. El Hotel Estancia Villarreal está ubicado en Guadalupe Victoria 3099, aquí en Autlán. Si usted desea más información de este hotel, puede comunicarse al 317-38-209-94. Hotel Estancia Villarreal, un lugar para compartir momentos inolvidables. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información. Mire, se registraron 13 casos de Zika en trabajadores del Hospital Regional de Autlán. En esta semana, el hospital registró 13 casos de contagio por Zika en trabajadores de esta institución, siendo estos del área administrativa. En el módulo no se considera que haya una proliferación por Zika, ya que los pacientes hospitalizados tuvieron que presentar los síntomas. A los trabajadores se les expidió incapacidad para que tomen medidas recomendadas, mejoren su estado de salud y evitar con esto el contagio en todo el hospital. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene toda la información a detalle.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, ha declarado que el virus Zika constituye una emergencia de salud pública. El Hospital Regional de Autlán registró en esta semana 13 casos probables de contagio por Zika en trabajadores de la institución. En entrevista con Esmeralda Georgina Andrade Amador, encargada del Departamento de Medicina Preventiva, mencionó que los trabajadores del hospital llegaron al área de urgencias con una aparente alergia en la piel, característica principal del contagio por Zika. Agrega que los trabajadores contagiados son del área de administración y que no tienen relación con el área médica.
Por la sintomatología, ellos vinieron también aquí a urgencias porque pensaron que se trataba de una alergia, ¿verdad? Porque de un momento para otro empiezas con la cara roja y luego te empiezas a llenar de puntitos rojos como de sarpullido. Empiezan a ver que comieron un día antes, pero que están llenos de alergia y por eso se presentaron en esa forma. Porque realmente los trabajadores en los que se presentó este tipo de enfermedad por vector no eran del área médica, sino que eran más bien compañeros que trabajaban en las oficinas administrativas, ¿verdad? Entonces ellos pues no están tan relacionados con la clínica ni con la epidemiología que tenemos.
Andrade Amador explica que en el módulo no se considera que haya una proliferación por Zika, ya que los pacientes hospitalizados no presentaron síntomas similares. Además, que durante el inicio de la temporada han tenido 4 pacientes internados. Agrega que se han presentado 513 casos de Zika, de los cuales 30 son confirmados en la región.
Pudiéramos decir nosotros que hubiera aquí en el hospital, pero si nuestros pacientes hospitalizados lo hubieran presentado, ¿verdad? Pero no, ninguno de ellos la presentó. Es más, nosotros no tuvimos en todo este tiempo más que unos 4 pacientes hospitalizados, ¿verdad? Pero no más en todo lo que va la temporada. En cambio, nosotros tenemos en cuanto a Zika el panorama muy diferente, porque a nivel de región tenemos 503 probables, nada más tenemos 30 confirmados.
Para finalizar, a los trabajadores se les expidió una incapacidad para que tomen las medidas recomendadas, mejore su estado de salud y evitar con esto el contagio por Zika en el hospital. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bien, pues vamos con más información. Preparan alcaldes de la región Costa Sur el segundo informe de actividades. A partir de este domingo 3 de septiembre, los presidentes municipales de Cuautitlán de García Barragán, Casmiro Castillo, Villa Purificación, La Huerta y Cihuatlán rendirán ante la ciudadanía su segundo informe de actividades. De acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los alcaldes deben de rendir su informe antes del 15 de septiembre. Gladiola Madera nos tiene información a detalle.
De acuerdo a lo estipulado de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco, los presidentes municipales rendirán su segundo informe de gobierno en los primeros 15 días del mes de septiembre. El alcalde de Cuautitlán de García Barragán, José de Jesús Flores Santana, es quien arranca con esta ronda de informes. La presentación se realizará el domingo 3 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en la explanada de Presidencia Municipal. Después toca el turno al presidente de Casimiro Castillo, Nicolás Enrique Corona, quien brindarán su informe el jueves 7 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en el Salón del Sindicato de Azucareros, sección 122. Posteriormente, el alcalde de La Huerta, Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz, rendirá su informe el viernes 8 de septiembre en la Presidencia Municipal. El presidente de Villa Purificación, Edgar Manuel Medina Reyes, rendirá su informe el 12 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio Municipal. Por su parte, el primer edil de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, presentará su informe el 14 de septiembre a partir de las 20 horas en la explanada de la Presidencia Municipal. Uno de los temas centrales que tratarán los alcaldes durante su segundo informe de actividades es el impulso turístico de sus municipios, ya que durante este año lograron la conformación conjunta de la Ruta Chacali, que arranca oficialmente en octubre y contribuirá al desarrollo de la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted, ya se acercan estas fechas y bueno, ya comienzan con estas actividades de informe de gobierno. El CISAME de Autlán conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2017. Para esta conmemoración se han alistado 3 eventos destacados, en los cuales se hacen en colaboración con el Ayuntamiento de Autlán, el sector salud, el gobierno del estado y bueno, otras organizaciones tanto de gobierno como particulares y comerciales. La finalidad de esta actividad será celebrar la vida a través de la convivencia familiar. Andrea Gálvez nos tiene todos los detalles.
El Centro Integral de Salud Mental del municipio de Autlán de Navarro conmemorará el Día Mundial de la Prevención del Suicidio en su edición de este año 2017, con su lema Ayúdame a ayudarte. Ángel Ulises Ruiz, promotor de salud mental en CISAME Autlán, informó que para esta ocasión se han organizado 3 eventos importantes, de los cuales el primero de ellos arranca este próximo sábado 22 de septiembre con el programa Sembrando Vida. Se continúa con la segunda marcha del color el jueves 7 de septiembre y se culminará con la rodada por la vida el domingo 10 del mismo mes. Bajo el mismo sentido, comenta que estas actividades se han planificado con la finalidad de celebrar la vida y prevenir el suicidio a través de la convivencia familiar.
Tenemos organizados 3 durante esta campaña. El lema se llama Ayúdame a ayudarte y pues el primer evento se llama Sembrando Vida. Este se realizará el sábado 2 de septiembre a las 8 de la mañana. Es en la carretera nueva Villa de Purificación. El segundo evento es la segunda marcha del color. Este se realizará el jueves 7 de septiembre a las 5 de la tarde. Partiremos del Jardín Hidalgo hacia la Plaza Cívica. Para este evento es importante llevar playera blanca para que ellos puedan pues realizar como esta, el lanzamiento de polvos, simbolizando pues la alegría de estar vivos. Y el siguiente evento se llama Rodada por la Vida. Este se realizará el domingo 10 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Partiremos del Jardín Hidalgo hasta llegar a Tecomatán. Prácticamente estaríamos contemplando toda la mañana para que se vayan agendando ese tiempo. Y pues bueno, la intención con estos eventos pues es celebrar la vida y prevenir el suicidio con la convivencia familiar.
Por otra parte, mencionó que afortunadamente se cuenta con el apoyo de muchas instituciones gubernamentales, otras son organizaciones privadas y comerciales, como el Ayuntamiento Municipal de Autlán, la Fiscalía General del Estado, el sector de salud, la Universidad de Guadalajara, entre otras. Además, está abierta la invitación a todo el público en general para que participen en el programa preparado para esta conmemoración.
Así es, claro que sí, la invitación está abierta para todos y cada uno que desee participar y deseen integrarse a esas actividades, que al fin y al cabo la intención completa es celebrar la vida, el hecho de estar vivo. Bien, las instituciones que nos apoyaríamos o estaríamos trabajando en conjunto sería la Fiscalía General del Estado, Salud y Educación, Promoción de la Salud, el Ayuntamiento de Autlán, IJAS, la Universidad Univaz, la Universidad de Guadalajara. Son varias instituciones las que están integrándose a estas actividades.
Para finalizar, Ángel Ruiz dijo que si desean obtener mayor información, puede llamar al número de teléfono del CISAME al 01317-381-3576 o consultar la página de Facebook CISAME Autlán. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Nueve de la mañana, 34 minutos. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le mencionábamos hace un momento en la nota que nos presentaba nuestra compañera Gladiola Madera sobre esta rendición de cuentas por parte de los presidentes municipales de esta región y de acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los alcaldes deberán rendir su informe antes del día 15 de septiembre. Y bueno, el más cercano de ellos es el del municipio de Cuautitlán, me refiero en fechas porque ya está próximo a realizar su primer informe, su segundo, informe de actividades. En la línea telefónica, saludamos en nuestro espacio de entrevista y agradecemos el que nos permita hacer esta comunicación con nuestros radioescuchas a José de Jesús Flores Santana, presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días.
Hola, Elia, un gusto saludarte. Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos y bueno, platíquenos, ¿cuándo será su informe de actividades?
Sí, Elia, comentarte, vamos a tener el informe de actividades para poder informar a la población, así como a nuestro cabildo, de las actividades que hemos estado realizando a lo largo de este año. Lo vamos a tener el día 3, domingo 3, a las 7 de la tarde, en la explanada de la Presidencia Municipal. Es costumbre, pues, aquí en nuestro municipio hacerlo de cara a la gente. Invitamos a las diferentes personas que habitan en las delegaciones y agencias municipales para que se den cuenta, pues, de las actividades que como gobierno municipal llevamos a cabo a lo largo de todo un año. Creo que son bastantes acciones las que hemos logrado aterrizar y nos van a quedar pendientes también por los tiempos ejecutar otras acciones toda vez que el ejercicio fiscal pues concluye en diciembre, pero me siento satisfecho con los logros que hemos obtenido. Creo que vamos a tener que redoblar esfuerzos para cerrar con todo el año entrante. Ya planteamos nosotros tener el informe de actividades el día 3 de septiembre, con la idea de irle ganando tiempo al tiempo e ir preparando los proyectos que serán bases para el año entrante, toda vez que pues tenemos que irle dando forma a todas esas inquietudes. las diferentes delegaciones y agencias de las necesidades más latentes que por ahí tiene la población, ir preparando los proyectos para estar en posibilidades del tiempo y forma, poderlos estar presentando en las diferentes dependencias y el año entrante poder cerrar pues con más fuerza todavía.
Claro. Presidente José de Jesús Flores, ¿en qué se ha enfocado su administración en estos dos años que lleva ya su gestión al frente?
Mira, para mí la cuestión social ha sido una de las principales vías a las que me he enfocado. Toda vez que nuestro municipio, pues de acuerdo a la Coneval, es un municipio que encuentra con alta y muy alta marginación. Uh-huh. Somos uno de los 5 municipios más pobres del estado de Jalisco. Lo que hace, pues, que también por la dispersión de nuestras agencias y delegaciones, pues sea todavía más difícil poder llegar los servicios a cada una de las localidades y sobre todo que estén de calidad. Hemos tratado nosotros de distribuir nuestro presupuesto de manera equitativa en todas y cada una de las delegaciones, tratando de tener presencia en todas y cada una de ellas, generando con esto pues abatir esos rezagos que se han tenido históricamente. Te puedo comentar, por ejemplo, que uno de los proyectos que para mí han sido muy importantes por lo que representa es el haber logrado la construcción de lo que es la unidad básica de rehabilitación a través de un fondo minero de la SEDATU, y el equipamiento nos lo dio, lo llevamos a cabo con DIF estatal. La unidad básica está operando ya en nuestro municipio al 100%. Teníamos registradas arriba de 700 personas que tenían alguna discapacidad motriz. Y la verdad, la mejora que están teniendo esas personas, una vez pues que ya están recibiendo la atención, pues es muy considerable, ¿eh? Y sobre todo pues que va enfocado a la gente que menos tiene. Llevamos a cabo también la construcción de un DIF municipal, toda vez que el que se tenía pues no tenían ni las condiciones necesarias para que el personal pudiera operar. Uh-huh. Era prácticamente una casucha tipo ahí.
Improvisada. Uh-huh.
Pero hicimos un DIF digno. Estamos operando un comedor comunitario aquí en cabecera municipal para todas las personas que vienen de las localidades indígenas. Y tenemos un padrón de beneficiarios, sobre 260 beneficiarios que reciben una comida de manera gratuita, enfocado a la gente que menos tiene, así como un comedor comunitario que establecimos también en la comunidad indígena de Yotitlán, que de igual forma atiende a niños que bajan de algunas localidades a recibir educación ahí a la delegación de Yotitlán. Y con estas acciones pues creemos nosotros que avanzamos en torno a lo social y sobre todo a poderles brindar esas herramientas que les permita que el conocimiento pueda implantarse en el menor y que de una u otra manera pues puedan salir adelante. Uh-huh. Estamos llevando también, a través de la buena relación que existe con la Universidad de Guadalajara, están construyendo módulos en cada una de las delegaciones, módulos que servirán a la educación media superior, el bachillerato. Está construyendo en Talcruz, ya se construyó con una inversión de 6 millones de pesos. En Ayotitlán también ya se construyó, ahorita se está poniendo lo que es el cerco perimetral. En Chacala se está construyendo también el edificio. En Cusalapa ya se concluyó. En Tequesquitlán se está construyendo. Y estamos hablando de una inversión por parte de la Universidad de Guadalajara de arriba de 30 millones de pesos. Comentarte también que en este año logramos nosotros, a través de un fondo que destina el gobierno del estado, denominado FOCOSI, poder traer a nuestro municipio 13 millones de pesos para diferentes obras. Con eso pues estamos logrando que cada una de nuestras delegaciones pueda tener presencia en cuanto a mejoras y en cuanto a servicios. También a través de la CEDESOL logramos por ahí bajar un programa a través de un programa proyectos a través del PET, con lo que vamos a llevar a cabo la rehabilitación de 5 calles, la construcción pues de 5 calles empedradas en diferentes localidades, y establecimos lo que es la Casa del Indígena aquí en la cabecera municipal, en que es un lugar en donde cuando bajan las personas de la localidad, ya sea por alguna enfermedad, ya sea porque se tienen que trasladar a la ciudad de Guadalajara, Autlán, o que nuestros estudiantes regresen de Autlán o de la Huerta y por alguna situación no puedan subir a la localidad serrana, uh-huh. Tienen aquí un lugar donde quedarse. Entonces, hemos estado también por ahí trabajando de la mano con Antorcha Campesina. Nosotros adquirimos una hectárea de terreno para que se pudiera establecer ahí, en ese lugar, un albergue cultural indígena. Se está construyendo ya en su primera etapa. Van a ser 9 millones de pesos de inversión. Y en donde, en el tema de educación, hemos estado muy al pendiente nosotros ahí con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para que nuestros estudiantes puedan tener becas en su mayoría. Creo que el tema de becas se ha manejado muy bien, tanto a través de la Universidad de Guadalajara como a través de la dependencia del CEDIS, y en donde estamos brindando estas herramientas a nuestros jóvenes, en el entendido pues de que sabemos que la educación es uno de los pilares fundamentales para que un pueblo pueda salir adelante. Comentarte que estamos operando el transporte escolar de aquí de la cabecera municipal a la ciudad de Autlán. Son aproximadamente como 4 o 5 vueltas que echa el camión para poder llevar y traer estudiantes. Y así también tenemos establecida nosotros 2 casas en la Huerta que sirven de albergue, como otras 2 casas en Autlán. Esto pues para apoyar a los estudiantes de bajos recursos y que puedan tener un lugar pues donde vivir. Estamos trabajando también aquí en la cabecera municipal con el desarrollo de una colonia. Le estamos dando forma. En el primer año entregamos los lotes, le metimos los servicios. Uh-huh. Estamos ya en espera de que nos resuelvan a través de la CONAVI sobre el subsidio para poder dejar concluida esta etapa. Iniciamos también otro de los proyectos que yo considero importantes aquí en la cabecera municipal. Compramos 3 hectáreas de terreno para establecer una unidad deportiva. Ya la tenemos en su primera etapa. Estamos esperando recursos a través de el etiquetado de recursos federales para continuar con una segunda etapa. Y pensamos en el tercer año poderla dejar concluida ya al 100%. Toda vez pues que la actividad física pues ayuda en diferentes rubros al desarrollo del ser humano. Uh-huh. Y bueno, comentarte que así, de esa manera, pues hemos estado apoyando a las escuelas, hemos estado apoyando a las diferentes agencias o delegaciones, con comedores comunitarios, con calles nuevas, con el tema de vivienda. Llevamos a cabo la construcción de 50 cuartos, así como 30 baños, y que el tema de vivienda queremos en el siguiente año meterle más fuerza, porque la verdad las condiciones en las que viven muchas de las familias en nuestro municipio, sobre todo en la zona serrana, pues son muy severas, y es una de las metas el poder ver si en el siguiente año podemos llegar a la construcción de 200 o 250 cuartos adicionales, con lo cual podamos abatir un poco el rezago en materia de vivienda. Uh-huh. Comentarte también que en materia de salud le estamos invirtiendo, o le vamos a invertir más bien, 500 mil pesos a un centro de salud que quedó inconcluso aquí en la comunidad indígena de Cusalapa, y le vamos a invertir también 700 mil pesos a un centro de salud en la comunidad indígena de Chacala, porque anteriormente, por problemas de dependencias en cuanto a licitaciones, quedaron inconclusos. Y bueno, tenemos ahí las problemáticas de ya más de 9 años que no se han resuelto, y queremos nosotros irle dando forma y sobre todo ir mejorando las condiciones pues donde la gente pues va a recibir una atención y que puedan tener con la infraestructura pues más digna para el desarrollo de las actividades.
Claro. Presidente, ¿cuál sería ese tema de los más sentidos para la gente, sobre todo en las comunidades indígenas?
Sin lugar a dudas, pues uno de los temas más sentidos es el tema de la salud. Uh-huh. Un tema problema que de antemano sabemos pues que existe por ahí un rezago, tanto a nivel nacional como estatal. Uh-huh. Ha disminuido mucho el tema de salud, es uno de los temas de pronto más sentidos porque las localidades como se encuentran en distancias muy considerables, cuando ocurre algún acontecimiento, en principio para poder bajar a la cabecera municipal. Uh-huh. Y luego de la cabecera municipal para poder trasladarlo ya sea a La Huerta o a Utlán. Sí. Comentarte también que en el 2015 se puso la primera piedra de lo que iba a ser el centro de salud con servicios ampliados aquí en la cabecera municipal. Vinieron autoridades estatales, federales a dar el banderazo de arranque, que es un tema que yo le he dado puntual seguimiento y que hasta ahorita pues no hemos tenido una respuesta firme, ¿verdad?
¿No se ha concretado ese proyecto que fue iniciado en la administración anterior?
No, no. Lo único que nos dicen es que no hay recursos, que el Estado no tiene recursos, que la Federación, pues, igual, ¿verdad? No cuenta con recursos. Y ahí hubo una demanda en contra de la licitación que en su momento ejecutó la CIO, porque en su primera etapa se le invirtieron 7 millones de pesos a esa primera etapa. Y pues hasta ahorita no hemos podido darle seguimiento. Hemos hecho las gestiones necesarias, pero el gobierno del Estado no nos ha dado una respuesta veraz o concreta sobre qué va a pasar con esa primera etapa, con esa segunda etapa de lo que sería el Centro de Salud con Servicios Ampliados.
Sería entonces apenas la segunda etapa la que se esté visualizando. Presidente, haciendo una autocrítica de su gestión, bueno, ya nos ha mencionado de estos logros que va a informar a la ciudadanía en Cuautitlán, y siendo autocríticos, ¿cuál sería? ¿Qué ha faltado? ¿En qué no se ha podido cumplir allá de toda esta visión que tenía como presidente municipal o que tiene en su gestión?
Mira, te puedo decir que dentro de las necesidades más reales y que están al alcance de una administración pública municipal,
sí,
hemos estado nosotros muy cercanos con las diferentes localidades, hemos estado muy cercanos con la gente, y no te puedo decir que hemos abatido en un 100% las necesidades que se tienen.
Uh-huh.
Hemos trabajado constantemente en lo que es posible, en lo que sí se puede, de acuerdo a los presupuestos que nosotros manejamos.
Uh-huh.
Yo esperaba, te lo digo honestamente, un mayor desarrollo por parte de las dependencias del gobierno estatal para poder sacar adelante municipios como el de nosotros, que uh-huh. se encuentra pues dentro de los más rezagados, ¿eh?
Uh-huh.
Yo siento desde mi perspectiva que ha hecho falta pues el toque del gobierno del estado. Incluso comentarte que en una ocasión hablando yo con el personal de en este caso el enlace regional que tenemos del gobierno del estado,
sí,
pues comentaba yo la necesidad de que los funcionarios del estado, los secretarios, pudieran venir a nuestro municipio y visitar las localidades y visitar las delegaciones.
Uh-huh.
Y darse cuenta realmente de las necesidades que tenemos y que se viera un poco más la mano de el toque pues del estado, porque
claro,
efectivamente sí tenemos mucho rezago.
Hemos
caminado en muchos rumbos, pero nos falta todavía caminar en muchos más.
Claro. ¿Ha tenido la visita de alguno de los secretarios allá al municipio de Cuautitlán en esta su administración, en su periodo?
Únicamente de la delegada de CESOR en el primer año, los primeros meses,
por
el huracán Patricio, y posteriormente la visita del secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro. Son las únicas visitas que he tenido.
Por su parte, sí ha habido ese acercamiento de solicitud de pues bueno, de las necesidades que tiene el municipio con ellos y con el propio gobernador.
Claro que sí, han sido constantes, he hecho las invitaciones necesarias pertinentes, después de que puedan palpar más bien las necesidades, y que sobre todo se puedan generar los compromisos.
Sí.
Estamos trabajando nosotros, te digo, a manera de las posibilidades que nosotros tenemos.
Claro.
El recurso que nos llega, y hemos estado tratando de distribuirlo de manera equitativa, tanto en las agencias como en delegaciones. en municipios como este de nosotros, en donde pues se tienen muchas carencias, es más difícil, ¿verdad?, poder salir adelante, porque de pronto la actividad municipal se torna desgastante desde el momento en que llega alguien a pedirte un traslado a la ciudad de Guadalajara, a pedirte para medicamentos, a pedirte para alguna operación, a pedirte para el cajón de una persona que ya falleció. Y somos un municipio, pues, que entendemos esa parte por las condiciones que viven muchos de nuestros hermanos en la zona indígena.
Claro.
Entonces no podemos hacernos ajenos, pues, a esa necesidad de esa situación. Pero también al mismo tiempo buscamos llegar con proyectos que sean de beneficio común y sobre todo que vayan a batir una necesidad y un respaldo que se tenga en cada una de las localidades.
Claro. Muy bien, presidente, pues ya nos ha mencionado gran parte de esto que estará informando a la población en Cuautitlán. Y bueno, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, pero pues si quisiera cerrar con algo de manera breve ya para finalizar esta entrevista, le agradecemos.
Sí, mira, nos hemos enfocado en tratar de trabajar con los jóvenes, por eso el desarrollo de una unidad deportiva. Nos hemos enfocado a trabajar con lo social, por eso la construcción del DIF, de la Unidad Básica de Rehabilitación, y estamos tratando de culminar un proyecto para la gente grande, con lo que es la construcción de la Casa de Día o Casa del Adulto Mayor que estamos llevando a cabo aquí en la cabecera municipal, la cual pretendemos que tenga una inversión cercana a los 5 millones de pesos. Hemos trabajado en lo social en cuanto a los comedores, en generar que la gente de menos tenga lo mínimo indispensable, y seguiremos trabajando como al principio, ¿verdad?, en nuestro segundo año con más fuerza para poder, pues, dejar huella en el caminar que pocos, pues, tenemos la oportunidad de poder servir a nuestro municipio y que trataremos de hacerlo de la mejor manera posible.
Pues muy bien, le deseamos mucho éxito en todas estas pues metas que se tienen a bien realizar allá en el municipio de Cuautitlán. Presidente, le agradezco su tiempo esta mañana y el que nos haya permitido un espacio en su agenda para platicarnos de esto que se está haciendo allá en este bello municipio de Cuautitlán. Muchas gracias.
Gracias, estamos aquí a las órdenes.
Gracias, hasta luego. Es el presidente municipal de Cuautitlán, José de Jesús Flores Santana, que nos ha hablado acerca de su próximo informe, que ya nos mencionó, será el próximo domingo 3 de septiembre. Vamos con más información, y ahora es información de la Universidad de Guadalajara, que usted puede seguir en la página electrónica de esta misma institución.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara refrenda su colaboración con la Secretaría de la Función Pública. Las universidades y el Estado deben de promover una agenda común y posponer y proponer soluciones en relación con temas de la función pública. Así lo expresó el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, él es coordinador general de la cooperación e internalización de la Universidad de Guadalajara, y esto lo dio a conocer en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es información que usted puede seguir en la página www.udg.mx.
Señal estatal.
Entra en funciones la Fiscalía de Desaparecidos en Jalisco. Este jueves, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, anunció la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que entra en funciones con 160 servidores públicos que se encargarán de investigar, mejorar la atención y resolver las denuncias de desaparecidos en la entidad. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En el contexto nacional, la tormenta Lidia pone en alerta máxima a las costas del Pacífico. Lidia ya se encuentra cerca de las costas de Los Cabos. El centro de la tormenta, que se formó este miércoles en el Océano Pacífico, ha alcanzado la noche de este jueves a la costa sur de la península de Baja California. Los estados de Baja California Sur y Jalisco, en la costa occidental del país, serán las zonas más afectadas, con lluvias de más de 250 milímetros, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua. Esta es información que usted puede seguir en la página del diario jornada.unam. ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos escuchamos hasta el próximo lunes, Dios mediante. Continúe usted con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara y permítanos acompañarle este fin de semana. Por lo menos ya entramos al mes patriótico, este mes en el que estaremos disfrutando de esta, pues, todo este folclor, la música, los colores, pero sobre todo la más importante, festejar el inicio de la lucha por la independencia de México. Bien, pues nos despedimos con esta frase de Confucio. Dice, por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. Que tenga muy buen día, feliz viernes, feliz fin de semana. TV is your window pane, the view won't let you down. So put your faith in a late night show. Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.